Vamos a hablar ahora en Camacuá Diario de la situación de la seguridad social con esta reforma, con este anteproyecto que planteó el gobierno para reformar la seguridad social, que como decíamos, primero desde el lado noticioso, porque publica el diario El País una noticia por estas horas sobre cómo está a nivel de la coalición de gobierno, del resto de partidos que componen la coalición de gobierno, además del Partido Nacional, estamos hablando del Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y también el Partido de la Gente, cómo está la temperatura y cómo están tomando este anteproyecto de ley de seguridad social. Y lo que se resalta es el recelo o las dudas, algunas dudas respecto a este anteproyecto. Ninguno de los partidos ha dicho su sí rotundo al anteproyecto de ley. Por estas últimas horas se reunía el senador Manini Ríos de Cabildo Abierto con el presidente Lacalle Pou para plantearle algunos puntos respecto a este anteproyecto. También el Partido Colorado planteó algunas dudas sobre algunos puntos del anteproyecto de ley. Así que todavía en la coalición se está tomando con cierta distancia, se podría decir, este anteproyecto de ley para reformar la seguridad social. Después, algo que consigna El País respecto a los plazos. Bueno, no se fijó un plazo todavía para revisar las sugerencias que se realizaron por los distintos socios de la coalición, pero se dice que en las próximas semanas se planea por parte del gobierno dar una respuesta a estos planteos. Después, a nivel parlamentario, ¿cuándo va a comenzar la discusión? Bueno, va a comenzar en la Cámara de Senadores, pero no va a ser inmediato, dado que primero el Parlamento tiene que terminar de discutir la rendición de cuentas. Una vez que se termine la rendición de cuentas, que hay puntos muy importantes, incluso que la coalición de gobierno no se logra poner de acuerdo. Recordemos la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad o, por ejemplo, la eliminación de la Ley de Medios, por nombrar algunos ejemplos. Una vez que la coalición salde estos aspectos de la rendición de cuentas y se termine la rendición de cuentas, se pasará así a empezar a analizar el anteproyecto de ley de seguridad social. Eso en cuanto a lo noticioso, pero también vamos a aprovechar esta instancia para seguir repasando algunas opiniones de personas calificadas y de técnicos calificados sobre el anteproyecto y sobre las propuestas de seguridad social.
Sí, en este caso vamos a verlo desde el lado de los jubilados. Vamos a escuchar la palabra del economista Gabriel Regalado, quien fue el representante en la Comisión de Expertos de la ONAJPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. En el evento que hubo aquí en Sala Camacuá hace algunos meses, en el mes de junio, titulado La Reforma que no queremos, aquel evento organizado por el ERT, el Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS, donde disertaron varios expertos, no solo Gabriel, sino también Hugo Bay, Ernesto Murro, Ramón Ruiz, entre otros. En ese evento, Gabriel Regalado dijo cosas muy interesantes que hoy vamos a rescatar. Una de ellas es una respuesta a algunas voces que a veces intentan ponerse en la piel de los jubilados y tratan de decir que los jubilados no tienen por qué preocuparse por esta reforma porque a ellos no los afecta. Esa es una visión a la cual ONAJPU se opone, no está de acuerdo, y en el siguiente testimonio Gabriel Regalado explica por qué.
¿Qué se escucha cada vez que alguien tiene que dirigirse hacia los jubilados o que tiene que mencionar la posición o los intereses de los jubilados en la reforma? Dicen, bueno, los jubilados tienen que estar tranquilos porque la reforma no los va a alcanzar, ¿sí? Porque la reforma no les va a generar ningún perjuicio. Y nosotros pensamos que en realidad esa visión, esa forma de plantear cómo pueden sentirse los jubilados, cómo pueden pensar, cómo pueden posicionarse con respecto a la reforma, es equivocada, ¿sí? Pensamos que no la compartimos. Por varios motivos. Yo ahí menciono los principales. El primero, quizás el más evidente, tiene que ver con una apuesta a la lógica de lo individual, ¿no? Es decir, como a vos no te va a afectar, vos ya estás jubilado o vos ya tenés una pensión, no te preocupes. No es un tema que te vaya a afectar, entonces despreocupate. Eso es una apelación a la lógica del interés individual con la que no estamos de acuerdo y nos parece que tiene menos lugar todavía en una lógica de discusión de la seguridad social.
Allí destacaba Gabriel Regalado el énfasis en lo solidario, ese pilar que desde el movimiento sindical y popular siempre se sostiene, estar en contra de la idea individual de la seguridad social, y por eso quisimos rescatar este fragmento de la charla de Gabriel Regalado. Y otro fragmento que vamos a escuchar a continuación tiene que ver con un tema ya más puntual, de una modificación específica que se quiere hacer, que desde el Poder Ejecutivo se pretende realizar dentro de la reforma, pero que sirve como ejemplo para graficar también el espíritu de la misma. Tiene que ver con la diferenciación que se hace en la tasa de reemplazo para las personas que tienen una dificultad física. Las personas que se jubilan de manera común, digamos, reciben una tasa de reemplazo y reciben un pago superior a aquellas que tienen y que son constatadas que tienen una dificultad física que les impide o les ha impedido en su vida laboral trabajar normalmente. Sobre esto, el gobierno pretende hacer una reforma, pretende equiparar ambas prestaciones, aduciendo, según Gabriel Regalado, motivos que no son técnicos en realidad y que tampoco están comprobados. Entonces vamos a escuchar lo que él decía a este respecto.
Esta recomendación, que tiene que ver con lo que decía Ernesto, que hoy una persona que se jubila por imposibilidad física recibe el 65% de tasa de reemplazo, digamos, de ese cálculo jubilatorio que se le hace en función de los aportes, y se plantea bajarlo al 50%. ¿Por qué me detengo en esto? Más allá de lo regresivo de la propuesta, porque parece bastante lógico o parece bastante evidente que una persona que se jubila por una imposibilidad, que aparte es imposibilidad para todo trabajo, no es que se imposibilita para el trabajo que realiza, sino que es para todo trabajo, es fácil imaginarse que probablemente tenga una condición de salud más deteriorada o más frágil o que requiera otras atenciones con relación a una trabajadora o a un trabajador que no tenga esos problemas. Entonces es fácil pensar que probablemente tenga gastos de atención a esa imposibilidad que le demanden otro esfuerzo económico. Y por eso es entendible que haya una brecha, ¿sí?, que no sea exactamente el mismo porcentaje que recibe una persona que se jubila de forma común. Pero yo creo que además en esta discusión es el caso más evidente en donde la comisión se alejó sensiblemente del carácter técnico que debía tener. Porque en realidad acá lo que primó fue un criterio más basado en un preconcepto, en donde, si me permiten la expresión, lo que se manejaba es: están todos de vivo, ¿sí?, la gente está de viva, se presenta a solicitar una imposibilidad física como si solo dependiera de la persona, ¿no? Digamos, hasta en algunos casos con desconocimiento llamativo de cómo opera la lógica para otorgar una jubilación por imposibilidad física. Pero básicamente, bueno, acá el aumento de los casos por imposibilidad física se debe a que la gente se avivó de que el porcentaje que le pagan es más alto, entonces se presenta y pide una jubilación por imposibilidad física. Entonces eso hay que terminar con ese incentivo, pues se planteaba en esos términos, con ese incentivo que tiene la gente a acceder a una jubilación por imposibilidad física. Y eso en realidad no está respaldado, o sea, esa conducta no se respaldó en ningún documento, digamos, no hubo ningún informe, no se tuvo el cuidado en este caso como se tuvo en el caso de la aportación rural, de decir, bueno, esto es un tema complejo que capaz que tenemos que pedirle a alguien, a los médicos, que nos aporten su mirada experta, que aporten su conocimiento específico. No fue un solo profesional de la salud a justificar que fuera conveniente o que existiera. No se le consultó a BPS si hay algún informe, algún registro que diera cuenta de ciertos abusos en la práctica de la solicitud de jubilación por imposibilidad física. De hecho, es probable que si se solicitaran se dieran cuenta que en realidad son pocos o es bajo el porcentaje de fraudes que se detectan de personas que solicitan una jubilación por imposibilidad, se le otorga y después se revisa y se le deniega, ¿sí?
Cabe recordar que en el canal de YouTube de AEU están todas las intervenciones completas de este evento llamado La Reforma que no queremos. Estos fueron apenas unos pequeños fragmentos, pero realmente todas las exposiciones son muy interesantes y muy ricas en argumentos. Así que van a poder, si desean, volver a ver y escuchar a Gabriel Regalado, a Hugo Bay, a Ernesto Ruiz, a Ernesto Murro, a Ramón Ruiz, en el canal de YouTube de AEU.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.